Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Hoy día ante el Congreso Nacional, José Antonio Kast asume como presidente de la República.
Junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz.
En la previa, el presidente electo se reunió con más de 20 delegaciones internacionales al interior del Palacio Cousin.
Uno puede tener un corredor humanitario, pero si es que le cierran la puerta en un punto en el norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo en ese corredor.
Sin duda, es uno de los compromisos que el presidente Bukele tiene en su agenda. Está agendada para el próximo mes de mayo.
El futuro canciller Francisco Pérez desdramatizó la ausencia del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a la ceremonia de traspaso de mando.
Ha habido varias ausencias, no es la única. La información que tenemos de la Cancillería es que tuvo problemas de agenda.
Es una decisión lamentable, porque los cambios de mando son actos republicanos que trascienden las diferencias ideológicas.
Con un mea culpa por los casos Monsalve y la Casa de Allende, el presidente Gabriel Boric se dirigió por última vez al país en cadena nacional.
Hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. En ambos asumo la responsabilidad.
En su alocución, el mandatario defendió su legado, pero lamentó no haber avanzado con el fin al CAE y la ley de sala cuna universal.
En ambos proyectos, pese a haber tenido consenso técnico, no logramos el consenso político. Espero que no cejemos en la voluntad por sacarlos adelante porque Chile los necesita.
El mundo privado admitió que fue complejo que el gobierno de Gabriel Boric priorizara tarde el crecimiento y calificaron de difícil, pero no imposible, la meta fiscal de José Antonio Kast.
Esperamos que lo planteado por el presidente Kast se materialice y no tener una nueva decepción.
Especialmente para hacer frente a la crisis de empleo que hoy nos preocupa fuertemente.
Los partidos de izquierda afirmaron que buscarán transformarse en una oposición articulada en el nuevo ciclo político.
La futura oposición tiene que tener en el ciclo político la iniciativa, la avanzada.
Más allá de si va a ser una o dos oposiciones las que sean, lo importante es que mantengamos una adecuada coordinación.
Acuerdo para que Pamela Giles asuma la presidencia de la Cámara de Diputados divide a la futura oposición. La derecha aseguró que no tiene los votos.
Lo ideal hubiese sido un pacto de todas y todos.
Nosotros tenemos la claridad más absoluta que no tienen los votos. Me da la impresión que están cacareando un huevo que no existe.
Google detectó un grupo de ciberespionaje chino y sospecha que opera en Chile.
Hoy se realizará la tercera jornada de formalización contra el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra, por delitos de corrupción.
Yo me fui ganando menos plata que la que ganaba en el Ministerio Público, señor Guerra. Es falso lo que dijo el Consejo de Defensa del Estado en la querella capítulo.
Los hechos no han dejado de ser graves. La necesidad de cautela, como pocas veces, está efectivamente, entendemos, acreditada.
Mañana vence el plazo para concretar la extradición de Argentina a Chile del exfrentista Galvarino Apablaza.
Obviamente esperamos que el gobierno del presidente Milei haga lugar a la extradición, que esto sea a la brevedad.
Nuestro fundador, nuestro líder, su familia merecen justicia.
Hasta el viernes se amplió la detención del hombre que depositó el cadáver de una mujer frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.
Es materia de investigación si esto es un hecho fortuito o efectivamente tiene una intencionalidad.
Por encontrarse a la fecha diligencias pendientes de investigación.
Fue detenido un tercer funcionario del ejército por la muerte del cabo Carlos Palacios en Punta Arenas.
Una denuncia anónima ante la Contraloría da cuenta de eventuales irregularidades en licitaciones para la reconstrucción de viviendas tras el megaincendio de 2024 en la región de Valparaíso.
Es una vergüenza, cada irregularidad que sale a la luz confirma lo que muchas familias ya sabemos, que esto ha sido una reconstrucción de papel y que las autoridades nunca estuvieron a la altura de la tragedia.
En noticias del exterior, Estados Unidos anunció la destrucción de 16 embarcaciones iraníes utilizadas para minar el Estrecho de Hormuz.
Los países del G7 aseguraron que están listos para actuar de forma urgente y con todas las herramientas posibles para estabilizar los precios del petróleo.
La guerra contra Irán y Líbano provoca el desplazamiento forzado de casi 800.000 personas.
Israel lanzó una nueva ofensiva contra cuarteles terroristas y almacenes de armas de Hezbollah en Beirut.
En el deporte, luego de 71 días en el cargo, Francisco Meneghini dejó la dirección técnica de Universidad de Chile.
Yo entiendo las necesidades de las inmediateces del fútbol de hoy y sé también que los técnicos vivimos de los resultados.
O'Higgins de Rancagua busca desde las 21:30 horas su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores visitando a Tolima de Colombia.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias, esta edición de Radiograma, en lo que será una transmisión especial de la radio durante toda esta jornada por el traspaso de mando, ya desplegados en Valparaíso, en el Congreso, en distintos puntos también a lo largo del país, tomando la temperatura de lo que será esta jornada. En esta edición matinal, junto a Loreto Álvarez, ¿cómo estás, Loreto? Muy buenos días.
Buenos días, Nivaldo. Buenos días, auditores, televidentes. Muchas gracias también por estar con nosotros conectados en esta jornada, ¿no? En la que, como siempre, los vamos a estar acompañando, informando, por cierto, de todo lo que vaya sucediendo con este traspaso de mando, pero, por supuesto, también con todas las noticias nacionales e internacionales. Recuerda que la radio se escucha, también se ve, lo puede hacer por distintas plataformas, biobiotv.cl, también bajando la aplicación que es gratuita y nos puede escuchar y nos puede ver. Por cierto, estamos en distintas señales digitales de libre recepción a lo largo y ancho de nuestro país y conéctese ahí a través de YouTube para que también pueda ver la transmisión en vivo que estamos haciendo durante esta y por supuesto todas las jornadas. También va a poder acceder a material de la radio, contenido especial, a columnas de opinión, fragmentos de programa, en fin, todo ahí a través de nuestras distintas plataformas de BioBio, la radio.
En Valparaíso hasta ahora la temperatura es de 13 grados. Recordemos que ahí será la transmisión del mando, 13 grados de temperatura en Valparaíso, que estará con algo de nubes en la mañana, viento en la tarde, la máxima estimada para Valparaíso en el día de hoy, 22 grados. En Santiago, cielos despejados, la máxima 31 grados. También despejado, 30 en Rancagua, 30 en Talca, 30 en Chillán con algo de nubes en la mañana. Concepción hoy día con escasa nubosidad variando despejado, máxima de 22. En Los Ángeles la máxima será de 27 grados, 26 grados de máxima en Temuco con algo de nubes. Valdivia estará con cielos cubiertos, particularmente la tarde, y algunos chubascos con una máxima de 23. Puerto Montt también chubascos, máxima de 19. Coyhaique hoy día cubierto, chubascos en la tarde, máxima 18. Punta Arenas, escasa nubosidad, una máxima de 17. La Serena y Coquimbo, máxima 21 grados con escasa nubosidad. Copiapó, 29 de máxima. Despejado el norte con máximas de 22 en Antofagasta, 27 en Iquique, 26 en Arica. El archipiélago Juan Fernández, escasa nubosidad, una máxima de 23 grados.
Una jornada importante, App, que lo hemos estado comentando durante los últimos días, va a tener varios desvíos y varias medidas del tránsito en Valparaíso, por supuesto, pero también acá en Santiago, sobre todo en el centro de la capital, para que tome sus precauciones. Si usted trabaja, tiene que ir a hacer un trámite ahí al centro, ojalá opte por transporte público, porque hay varios derechamente cortes y también desvíos de tránsito que puede dificultar también si es que usted se dirige al centro de Santiago en vehículo, opte entonces ojalá por transporte público.
Vamos de inmediato con las informaciones. 2 hombres fueron atacados a disparos en la comuna de Quilicura.
Se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 24 horas en el sector. En Nicolás Bravo, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, durante las horas de la tarde de este martes, 2 hombres fueron atacados a disparos al interior de un local comercial ubicado en calle Las Azucenas. y también en la población El Valle de la Luna en Quilicura. Según los primeros antecedentes, una cantidad indeterminada de personas llegó hasta ese punto de la población y disparó en reiteradas oportunidades al interior de esta tienda. Dos personas fueron impactadas y una de las víctimas habría recibido al menos 3 disparos. Este crimen se enmarca como el segundo de similares características en las últimas 24 horas en este sector. La madrugada de este martes, un hombre vinculado al clan Los Mella fue asesinado a solo 600 metros de este último delito. No se descarta un vínculo entre ambos hechos. En ese sentido, el equipo ECO de la Fiscalía se constituyó en el sitio del suceso para recabar los antecedentes y la fiscal Luz Gavilán entregó una vocería preliminar.
A raíz de un incidente ocurrido en el interior de un local comercial con 2 víctimas de homicidio frustrado.
Las víctimas fueron trasladadas por personal SAPU a un centro asistencial. Se trata de 2 ciudadanos chilenos de los cuales no ha sido informado su actual estado de salud luego de ser atendidos médicamente. En el sitio del suceso se logró empadronar a los testigos, levantar cámaras de seguridad y también análisis de evidencia biológica. Sobre los perpetradores del ataque se desconoce su paradero, Loreto Nivaldo.
Gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás. Buen día.
Y el Carabineros y la Fiscalía contra el Crimen Organizado están investigando una balacera que dejó un muerto y 3 heridos en la comuna del Bosque.
La Policía de Investigaciones capturó también a un hombre imputado de un doble homicidio frustrado registrado el año pasado en la comuna de La Pintana. Rodrigo Pino, buenos días.
Buenos días, y partimos con la información que está en desarrollo hasta ahora en la comuna del Bosque respecto de esta balacera que terminó con un muerto y 13 personas heridas. Todo esto habría tenido un contexto en el pasaje Horizonte, donde, de acuerdo a la información, se dio cuenta por parte de vecinos de disparos en la vía pública. Con la llegada de Carabineros se constata la presencia en esta calle de un hombre que al menos presentaba un impacto de bala en su abdomen, se encontraba ya muerto, y a su alrededor al menos 9 casquillos de bala, lo que era al menos de una decena de disparos efectuados en este sector del pasaje Horizonte en la comuna del Bosque. De manera paralela se pudo constatar de que esta persona era un ciudadano de nacionalidad colombiana, aproximadamente unos 27 años, de acuerdo al relato que entregó la propia pareja de esta víctima fatal. Sin embargo, posteriormente la información se trasladó hasta el Hospital El Pino, donde llegaron 3 personas heridas de bala, un ciudadano colombiano, otro venezolano y también una chilena. Estos 2 extranjeros, uno de ellos, un ciudadano colombiano que estaba herido de bala, portaba en su mano un arma de fuego, y al hacer las consultas respectivas, personal de Carabineros que llegó hasta este recinto médico, él habría señalado que se le habría arrebatado a quien sería la víctima fatal, ya que este último habría intentado arrebatarle su teléfono celular, una versión que tiene que ser ratificada en medio de esta investigación. Respecto del otro herido de bala, este ciudadano venezolano, él habría señalado que iba transitando por el lugar cuando recibió también disparos en medio de este incidente armado. Sobre la chilena, ella era una conductora que iba transitando por el lugar y recibió también uno de estos impactos de bala en una de sus manos. Los 3 están con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Y a esta hora, el equipo contra crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, junto al Laboratorio de Criminalística y el OS-9 de la Policía Uniformada de Carabineros, deben quedar a cargo de esta investigación para determinar exactamente cómo se produjo el contexto del incidente y si se contata la versión entregada por este ciudadano colombiano que tenía esta arma en su poder y que por ahora también está en calidad de imputado. Estamos a la espera de tener más detalles dentro de los próximos minutos. Y nos vamos a otro incidente también ocurrido en la comuna de La Pintana, que tiene con una investigación desarrollada por la Brigada de Homicidio Sur, que logró la captura de un hombre de 39 años que tenía antecedentes y una orden de detención vigente por un doble homicidio frustrado registrado el pasado mes de junio en la comuna de La Pintana. Esta persona se habría estado escondiendo de la justicia por casi 9 meses tras haber participado de este incidente, la cual 2 personas resultaron gravemente heridas, 2 chilenos de 35 y de 41 años respectivamente. Las causas de este incidente no están del todo claras, pero sí la dinámica en cómo se produjo estos disparos que terminaron con estas 2 personas heridas y finalmente en las últimas horas la captura de quién sería el autor de estos disparos en contra de estas 2 personas. Escuchemos las palabras del inspector Kevin Rojas del área de homicidios, que entregó detalles respecto a este procedimiento policial.
Instante en el cual tienen un altercado con el imputado, donde éste extrae un arma de fuego desde sus vestimentas y efectúa diversos disparos en su contra, para huir del lugar en dirección desconocida, mientras que las víctimas fueron auxiliados por vecinos del sector, trasladados hasta un centro asistencial para ser atendidos, encontrándose en la actualidad ambos fuera de riesgo vital.
Sí, el imputado fue sorprendido en la casa de un familiar donde permaneció oculto en los últimos meses. También se está verificando cuáles serían las razones de que él haya efectuado estos disparos en torno a esta discusión registrada en la comuna de La Pintana el pasado mes de junio en el sector de la calle Inés de Suárez con pasaje del procurador. Por ahora esta persona va a quedar a disposición del Ministerio Público por el delito de doble homicidio frustrado mientras que se sigue esta investigación en paralelo a lo que dábamos cuenta abriendo este noticiero, este reporte en torno a este triple herido y también esta persona fallecida en la comuna de El Bosque. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 16 minutos.
La Policía de Investigaciones indaga el robo con intimidación que una banda de ladrones realizó a una farmacia, esto en la comuna de La Florida. Cristian Borkowski tiene los detalles. Borco, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Lore Nivaldo, estamos acá en el sector de las calles Santa Amalia con Avenida La Florida, también conocida como Camilo Enríquez. A mi espalda, ustedes pueden ver a través de Bio Bio TV que permanece Carabineros custodiando el sitio del suceso. Esta farmacia ahumada que está en toda la esquina y que tiene atención 24 horas. Este lugar fue el escenario de justamente este robo con intimidación que desarrolló una banda de individuos, aparentemente 3 a 4, que ingresaron hasta esta farmacia para sustraer diferentes especies. Lo que hicieron fue justamente, y lo estamos mostrando a través de los apoyos que grabamos ya con el sitio del suceso, estos individuos ingresan, intimidan a los locatarios y finalmente abren las despensas para robar diferentes fármacos y también especies que estaban al interior de la farmacia. Aproximadamente 15 millones de pesos es lo que se estima el avalúo de lo que sustrajeron estos individuos y finalmente huyeron en un vehículo de color blanco que los estaba esperando acá, en el patio de los estacionamientos. Lo relevante de toda esta situación es que esta farmacia estaba atendiendo a esa hora. Como ya señalábamos, es una farmacia que atiende 24 horas del día y también había gente haciendo la fila. Lo que se está tratando de entender es cómo ingresaron estas personas, porque fue cerca de las 11 de la noche cuando las cortinas de esta tienda estaban abajo, es decir, estaba prácticamente cerrada. Y justamente eso es lo que está tratando de investigar ahora personal de la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI, quienes van a comenzar las diligencias en algunos minutos más, y es por eso que Carabineros se mantiene acá custodiando el sitio del suceso. Hay cámaras de vigilancia, hay daño en el interior, como se pueden dar cuenta ustedes a través de las imágenes que hemos obtenido por este procedimiento policial ocurrido en las últimas horas en esta farmacia ahumada, ubicada acá en la comuna de La Florida. Y mientras esto ocurre, y estamos esperando que llegue personal de la PDI, vamos a cambiar de locación, nos vamos a ir a la comuna de Puente Alto, en el sector de Cerro Tronador, con Los Cipreses. Ahí hubo una colisión de alto impacto entre un vehículo particular y un camión, que generó que uno de estos dos terminara deslizándose por proyección al impacto inicial y terminara justamente chocando un árbol, el que cayó encima del camión. Todas estas circunstancias han generado un movimiento de bomberos, de personal de seguridad ciudadana. Esto es en los límites de Puente Alto con la comuna de La Pintana, muy cerca de la autopista Acceso Sur, y las calles antes mencionadas se mantienen con un cierre perimetral producto del trabajo que está desarrollando bomberos. Hay una persona lesionada y, por cierto, está investigándose qué es lo que pasó, quién pasó o cruzó justamente este lugar que podría haber tenido un cede el paso que no tuvo preferencia por alguno de los participantes. Es información que está completamente en desarrollo en ese sector del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 19 minutos.
Y ahora contacto con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso porque se mantienen las diligencias de la Policía de Investigaciones tras el hallazgo de un hombre fallecido en el sector de Reñaca, en Viña del Mar. Lucas Peña, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque son diligencias que todavía se mantienen en desarrollo por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en Avenida Borgoño, esto en el sector de Reñaca de la comuna de Viña del Mar, donde las circunstancias del hallazgo de esta persona fallecida fueron los siguientes. Porque en primer lugar llegó al punto donde se realizó este hallazgo Carabineros, a este punto que indicábamos en el sector de Reñaca de la comuna de Viña del Mar, y quien encontró específicamente este cuerpo en primera instancia fue el conserje conserje de un edificio que encontró a esta persona fallecida al interior de los estacionamientos de este edificio ubicado en Viña del Mar. Y pero hay que indicar que la primera hipótesis sobre este hecho es que la víctima habría fallecido por una caída de altura. Sin embargo, la fiscalía instruyó a la sección de investigación policial de Carabineros para que realizaran las primeras diligencias, y es bajo ese contexto que de carácter preliminar habría una participación de terceras personas, ya que identificaron que el cuerpo presentaba una puñalada, una herida cortopunzante, y es por esta razón que la fiscalía finalmente instruyó a la brigada de homicidios de la policía de investigaciones para realizar las respectivas diligencias de este caso. A la espera, obviamente, que finalicen estas diligencias para obtener mayores antecedentes sobre las circunstancias, la dinámica de este hecho que se registró en el sector de Reñaca de la comuna de Viña del Mar, pero hasta el momento, de carácter preliminar, este hecho se ha catalogado como un homicidio por los antecedentes preliminares y también por esta herida cortopunzante que mantenía el cuerpo al momento de ser encontrado, y luego el examen que realizó en primera instancia Carabineros en el punto que señalamos en Reñaca, la comuna de Viña del Mar. Los antecedentes en primera instancia de la víctima de este hecho: se trata de un hombre de 63 años de edad que no mantiene antecedentes penales, por lo menos la información entregada por parte de Carabineros. Por este hecho que se registró el día de ayer en Viña del Mar, información que estaremos ampliando en el transcurso de esta jornada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz, pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6:22.
Jornada de traspaso de mando, despliegue completo de la radio como es habitual. Estaremos con transmisión especial, con cobertura de todo lo que va a ocurrir con la transmisión del mando, lo que va a hacer el presidente Gabriel Boric en sus últimas horas con la banda presidencial, lo que va a ocurrir en el Congreso y después, porque la jornada va a ser larga, Loreto.
Claro, termina a las 21 horas con un discurso ahí del presidente, más o menos 21 horas, y todo es ajustable también por los desplazamientos y por eventualmente no la cantidad de gente que vaya llegando, en fin. Pero hasta esa hora al menos está el proyectado, ¿no?, el primer discurso del presidente Kast.
Un dato, he convocado una manifestación contra José Antonio Kast a las 6:30 p.m. en pleno centro de Santiago, cuando va a estar Kast reunido en La Moneda con su gabinete, cuando esté preparándose con su adherente. Vamos a ver si esto se concreta. Pero ojo con aquello.
Va a ser una jornada intensa, por supuesto, con todos nuestros equipos ya desplegados. De hecho, les contamos que hasta ahora ya empiezan a llegar los funcionarios a Cerro Castillo y en la región de Valparaíso, en la previa de este cambio de mando presidencial. Está Cristóbal López, de Radio Bio Bio, ya en la región de Valparaíso. Buenos días.
Buenos días, Loreto, buenos días, Nivaldo. Efectivamente, estamos acá en Cerro Castillo, donde empiezan a llegar ya los funcionarios del servicio de banquetería para lo que va a ser esta jornada, la previa del cambio de mando y también la posterior a la ceremonia. En esta mañana, a las 9:10 de la mañana, el presidente electo José Antonio Kast va a recibir al presidente de Argentina, Javier Milei, para sostener una reunión bilateral en este punto, para posteriormente tomarse la foto con su gabinete cerca de las 10:30 de la mañana. Posteriormente va a emprender el rumbo al Congreso Nacional para la ceremonia del cambio de mando y luego volverá hasta este punto junto al canciller José Francisco Pérez Mackenna para sostener un almuerzo con los jefes de Estado que han concurrido al país para asistir a este cambio de mando acá en Cerro Castillo, antes de emprender el rumbo a Santiago nuevamente para continuar con su agenda durante la tarde, que, como bien lo decían, va a culminar con un discurso en el Palacio de la Moneda cerca de las 9:00 p.m. Acá ya empieza a haber movimiento, nos vamos a mantener muy atentos a todos los detalles, a la reunión bilateral que va a mantener con Javier Milei y todo lo que vaya ocurriendo en el transcurso de esta jornada de cambio de mando presidencial. En Cerro Castillo, Bio Bio, la radio.
Y en sus últimas horas como presidente electo, José Antonio Kast lideró una maratónica jornada de 21 reuniones bilaterales en casi 12 horas en el Palacio Cousiño.
A puertas de asumir el mando del país, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo una intensa jornada de reuniones bilaterales con delegaciones internacionales en el Palacio Cousiño de Santiago. Desde las 9 de la mañana y hasta pasadas las 20 horas, encabezó cerca de 21 audiencias destinadas a abordar prioridades comunes para el próximo periodo. El rey de España, Felipe VI, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien de paso anunció que Nayib Bukele visitará Chile durante mayo, y también el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estuvieron entre las autoridades que dijeron presente en la jornada. Previo a iniciar con esta agenda, Kast optó por enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.
Estoy muy en paz. Esperamos, junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad.
Las reuniones estuvieron marcadas además por una baja de último minuto. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, canceló su participación en la ceremonia de traspaso de mando. Según reportes brasileños, la decisión estaría vinculada a la presencia de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y eventual rival político de Lula. Tras la jornada, Kast se trasladó hasta el Palacio de Cerro Castillo en Valparaíso para pasar sus últimas horas como presidente electo.
6 de la mañana, 26 minutos.
El presidente Gabriel Boric se despidió del país con su última cadena nacional desde La Moneda, solo horas de dejar el poder.
En su mensaje, el mandatario defendió el legado de su gobierno y realizó una autocrítica por episodios que marcaron su administración, como el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve y la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Me voy con la frente en alto y con las manos limpias. Con esa frase, el presidente Gabriel Boric cerró la noche de este martes en su última cadena nacional desde el Palacio de la Moneda, a solo horas de dejar el poder y en la antesala del cambio de mando presidencial. En un mensaje transmitido en vivo al país, el mandatario realizó un balance de sus 4 años de gobierno, defendiendo su legado y asegurando que Chile se encuentra hoy en mejores condiciones que cuando asumió en 2022. Durante el discurso, Boric también hizo una autocrítica por episodios que marcaron su administración, reconociendo errores en el manejo del caso del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve y en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Hubo errores que no puedo desconocer y ya habrá tiempo para revisarlos con calma y sacar las lecciones que correspondan. Pienso especialmente en el manejo del caso Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Durante la tarde, el presidente Boric sostuvo reuniones bilaterales con 120 delegaciones internacionales que llegaron al país para la transmisión de mando, entre ellas el rey de España, Felipe VI. Todo en la antesala de lo que será hoy la ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional en Valparaíso, donde entregará la banda presidencial y pondrá fin a 4 años al frente de La Moneda.
Información precisa y plural. Radiograma.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Acá en sector Padre Hurtado, frente a Cristalerías Chile, avenida Luis Caro, hay derrames de un producto como arena en el piso. Está muy resbaladizo y eso es producto de la empresa. Así que tengan precaución.
6 de la mañana, 28 minutos.
Los partidos de la izquierda y la centroizquierda comienzan a perfilar el rol que buscarán asumir cuando pasen a la oposición, con la idea de actuar de manera muy articulada en el nuevo ciclo político.
En la antesala del cambio de mando, los partidos de la izquierda y la centroizquierda comenzaron a proyectar el rol que asumirán al pasar a la oposición, coincidiendo en la necesidad de actuar de manera articulada frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast. Dirigentes del sector han enfatizado en la importancia de mantener la coordinación política. mientras la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, advirtió preocupación por las señales del presidente electo, el timonel del PPD, Jaime Quintana, destacó que la fiscalización será una de las tareas centrales que deberá asumir la oposición.
Hay una práctica bien establecida sobre el tipo de ultraderecha que va a ser el próximo gobierno, y por lo tanto creo que ahí tenemos que saber coordinarnos y estar a la altura de César.
Pero el tono habrá que verlo, eso va a depender mucho de cuánto este gobierno abandone su promesa de un gobierno de emergencia y entre en una mirada más identitaria.
En paralelo, también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de proyectar nuevos liderazgos. De hecho, durante una actividad en Maipú, el presidente Gabriel Boric reaccionó a gritos que lo alentaban a postular en el año 2030, apuntando al alcalde Tomás Bodanovich y señalando, entre risas, que allí tenían a alguien mejor para eso.
6:30 a.m.
Y al cierre de su gobierno, el panorama económico de la administración Boric deja cifras en rojo y un crecimiento por debajo de lo ideal, enfrentando las críticas del mundo privado que acusa un desinterés sobre esta materia en los primeros años de gestión.
El promedio del Producto Interno Bruto de Chile en estos 4 años se mantuvo bajo y el desempleo aún sobre tasas del 8%. El presidente, por lo demás, tuvo una relación bastante tensa con el mundo privado y tender puentes no fue fácil en su administración. Ricardo Mewes, expresidente de la CPC, quien estuvo en los primeros años del mandatario, señaló que fue una pelea dura subir el crecimiento al debate público. En tanto, Héctor Sandoval, presidente de Conapyme, dijo que estos 4 años de la administración Boric son para olvidarse.
Darle aire a la empresa privada, darle aire y acompañar al sector privado para que pueda invertir.
Esperamos que lo planteado por el presidente Kast se materialice y no tener una nueva decepción.
Con una pesada mochila, así José Antonio Kast enfrenta a una menor recaudación fiscal en el 2025 que arrastra desbalances e incertezas hacia el futuro.
Todas las noticias. Radiograma.
6:31 a.m.
Con más de 5 horas de declaración voluntaria, el exfiscal Manuel Guerra y las contrapreguntas de la Fiscalía y los querellantes, se desarrolló la segunda jornada de formalización del ex jefe metropolitano Oriente.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para el exfiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra durante la segunda jornada de su formalización por presuntos delitos vinculados a su relación con el abogado Luis Hermosilla. En el interrogatorio tras la declaración del ex persecutor, la Fiscalía expuso conversaciones extraídas del teléfono del penalista en las que el entonces fiscal comentaba causas de alta connotación pública y expresaba críticas al funcionamiento del Ministerio Público. También se revisaron antecedentes vinculados a distintas investigaciones y a la salida de Guerra de la institución. El fiscal del caso, Mario Carrera, sostuvo que los antecedentes recopilados dan cuenta de la gravedad de los hechos investigados y que justifican la aplicación de la medida cautelar más gravosa.
Tuvimos una institución que básicamente parecía que estuviese subordinada a otros intereses distintos de la persecución penal. Y eso atenta contra el Estado de Derecho. Los hechos no han dejado de ser graves. La necesidad de cautela, como pocas veces, está efectivamente, entendemos, acreditada. Y por eso es que hicimos la solicitud que hicimos, que es prisión preventiva, y mañana vamos a fundamentar el porqué. Esa es la medida cautelar que es necesaria en esta causa.
La audiencia continuará esta jornada con los alegatos del Consejo de Defensa del Estado y el resto de los querellantes sobre las medidas cautelares y la necesidad de cautela para el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
6:33 a.m.
Atentos también a los desvíos de tránsito, las modificaciones también de tránsito, y ojo porque ya, porque hasta ahora Transporte Informa da cuenta de semáforos apagados acá en Santiago, en Vicuña Maquena con José Miguel Infante, la comuna de Renca, y también en Gambino con Zapadores, en Conchalí, para que tenga precaución, semáforos apagados.
Y el gobierno argentino tiene plazo hasta este jueves para decidir si concreta la extradición a Chile del exfrentista Galvarino Pablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán.
Corre el reloj para Galvarino Pablaza, el exfrentista acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, espera la decisión del gobierno argentino sobre su eventual extradición a Chile. Este lunes el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que el proceso era inminente. Sin embargo, este martes explicó en Radio Universo que el Ejecutivo argentino tiene plazo hasta el jueves para definir si se hace efectiva la extradición una vez que quede firme la resolución judicial. Según detalló, existe una diferencia de interpretación entre el juez federal y la Cancillería argentina sobre cuándo la resolución queda firme.
paso necesario para que el presidente Javier Milei firme el decreto que autoriza el traslado. El abogado de la familia Guzmán, Pablo Tolosa, explicó que la etapa judicial se resolvió en 2010, pero el proceso se frenó cuando Argentina otorgó a Pablaza la condición de refugiado. Tras perder ese estatus, el juez notificó al Ejecutivo que tiene plazo hasta este jueves a las 9:30 a.m. para decidir.
Le notificó al gobierno argentino para que en el plazo de 10 días señale si va a ser efectiva o no la extradición. Este plazo vence el día jueves.
Así, la definición final quedó en manos del gobierno argentino.
Tu centro de información.
Radiograma.
Reiteramos, ya estamos desplegados de lo que será una transmisión especial de la radio durante esta jornada por el traspaso de mando. Luego estaremos en instantes con la transmisión desde Valparaíso, obviamente, pero vamos a seguir mientras tanto con las informaciones de las últimas horas. Hasta el viernes se ha ampliado la detención del sujeto que conducía el camión que dejó el cuerpo de una joven frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.
Durante la jornada de ayer, se desarrolló la audiencia de control de detención del único imputado hasta ahora en la causa sobre la investigación por el homicidio de una joven de 26 años, caso que generó conmoción luego de que el cuerpo de la víctima fuera abandonado frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal. Según explicó la fiscal de equipos de crimen organizado y homicidios, Camila Palma, el tribunal decidió ampliar la detención por un plazo de 3 días, a pedido del Ministerio Público, debido a que hasta la fecha se encuentran diligencias pendientes de investigación. Palma agregó que, por ahora, se indaga la formalización del sujeto por el delito de homicidio, aunque evitó entregar mayores detalles debido al carácter reservado de la pesquisa. Asimismo, sostuvo que durante el plazo de ampliación de la detención se realizarán diversas diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar si existen más personas involucradas.
El tribunal decretó la ampliación de la detención por el plazo de 3 días, solicitud del Ministerio Público por encontrarse a la fecha diligencias pendientes de investigación.
Se espera la reanudación de la instancia para este viernes 13 de marzo, aproximadamente a las 12 horas.
6:36 a.m.
Cuatro personas resultaron fallecidas en una emergencia registrada en una playa de la comuna de Algarrobo. 2 mujeres chilenas y 2 hombres estadounidenses. 3 de ellos entraron al mar para socorrer a la cuarta, quien había sido arrastrada por las olas.
Este martes finalizaron las labores de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones por la emergencia ocurrida el lunes en la playa internacional de Algarrobo, que dejó a 4 personas fallecidas por inmersión. Los hechos se desarrollaron cuando una mujer fue arrastrada por el oleaje, momento en el cual su pareja y otras 3 personas se adentraron en el mar para intentar su rescate, falleciendo todos menos su pareja, Felipe Hernández Bustos. El comisario Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio, entregó mayores antecedentes sobre la emergencia.
De forma paralela, 3 personas que se encontraban en la playa intentaron prestar ayuda, socorro al auxilio que pedían las víctimas, siendo de igual forma arrastrados por las marejadas.
La mujer que fue arrastrada por el mar se trata de Pilar Bello Lavé, una asesora legislativa del diputado Frente Amplista Jaime Sáez, según confirmó el mismo parlamentario a través de sus redes sociales. Dentro de las otras víctimas se encuentra María José Duarte Ureta, periodista chilena, su pareja estadounidense, Benjamin Robert Wood, y su padre. Por ahora, el único sobreviviente se encuentra internado en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde sus declaraciones fueron cruciales para la reconstrucción de los hechos. En la región de Valparaíso, Bío Bío la radio.
6:38 a.m.
Vamos a hacer una breve pausa, luego estaremos con la información del deporte. Hay varias, por ejemplo, el fin del ciclo, breve ciclo, 71 días, de Francisco Meneghini como entrenador de la Universidad de Chile. También vamos a estar con información del exterior, nuevos bombardeos contra Irán. De hecho, Estados Unidos ha señalado que ha hundido a 16 barcos minadores iraníes en el estrecho de Hormuz. La desmentida por parte de Irán de que estuviese herido el nuevo presidente iraní. Y vamos a estar también con información de lo que está ocurriendo con los precios del petróleo, que han subido justamente por la tensión que se ha producido en Medio Oriente. Pausa, volvemos de inmediato.
Un diagnóstico de cáncer abre muchas preguntas. ¿Qué hago ahora? ¿En quién confío? En el Centro de Cáncer de Clínica Universidad de los Andes combinamos tecnología de vanguardia, equipos expertos y un trato humano que acompaña de verdad, porque tu tratamiento merece experiencia, evidencia y cercanía. Centro de Cáncer Clínica Universidad de los Andes. Confianza en el momento que más lo necesitas.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia You Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Inspírate, renueva, transforma. Haz que tu hogar evolucione como se merece, con diseño, calidad y estilo que perdura. Romancia, líderes y pioneros en revestimientos de PVC. Inspírate, si es revestimiento, es Romancia.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu negocio antes del 31 de marzo. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
¿Conoces a alguien de recursos humanos que sufra por el pago de sueldos o el control de asistencia? Recomienda Talana. Con su programa de referidos puedes ganar una gift card de hasta 1,200,000 pesos. Hasta marzo, un mes sin estrés. Conoce más en talana.com.
Imperdible en Vale. Hasta 30% de descuento extra en productos marca Oster y Doral. Hervidor Oster baja a 13.990. Batidora de inmersión Oster baja a 13.990. Además, aprovechen Vale. Hasta 30% de descuento extra en ollas y baterías de cocina. Precio impacto. Batería de cocina a 0,8 piezas baja a 23.990. Solo en Vale.
Bio Bio Deportes.
6:44 PM.
Vamos a revisar información de deporte. Hay una que viene llegando desde España y señala que el presidente del Real Betis, Ángel Haro, desmintió que existe una cláusula liberatoria en el contrato que vincula al técnico chileno Manuel Pellegrini con el club español hasta junio del año 2027. Dijo que no es cierto que haya una cláusula liberatoria en su contrato, como han señalado algunos medios chilenos, pero sí dijo: lo que sí hay es que hay una relación muy fluida con él. Y si alguna vez se diera la circunstancia de que él se quiera, de que él quiera no estar en el Betis, pues se hablará tranquilamente. O sea, por lo tanto, en la cláusula del contrato no hay, está especificado que él pueda irse si, por ejemplo, tiene una oferta de la selección chilena de fútbol, pero la relación es tan buena, dice el presidente del Betis, que eso podría hablarse sin problemas.
Se habrá una alternativa ahí.
Una alternativa. El que no tuvo una relación tan fluida, otro entrenador, es Francisco Meneghini, que después de 71 días en el cargo y de común acuerdo con la dirigencia de Azul Azul, abandonó la dirección técnica del plantel de Universidad de Chile. En ese lapso, el entrenador de la Universidad de Chile obtuvo una victoria, 4 empates y 2 derrotas.
Y también desde las 21:30 horas, O'Higgins de Rancagua buscará la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores visitando Deportes Tolima en Colombia. El cuadro celeste lleva una ventaja mínima al Ibagué lograda la semana pasada en el estadio El Teniente. Todo el deporte con Diego Osorio.
Luego de dirigir 6 partidos por el torneo nacional, además de la eliminación en Copa Sudamericana ante Palestino, con una victoria en el Clásico ante Colo-Colo, 4 empates y 2 derrotas, Francisco Meneghini dejó de común acuerdo la banca de Universidad de Chile, cuestionado por los hinchas del Club Azul y sin respaldo de la dirigencia. En diálogo con la radio, el exjugador y entrenador de la U, Víctor Hugo Castañeda, cuestionó la dirigencia de Azul Azul por el poco tiempo que estuvo Meneghini a cargo del plantel, pero entendió la decisión.
Si tú estás convencido de lo que estás haciendo, al contratar al técnico que contrataste, lo tienes que empoderar y lo tienes que respaldar. Dale 6 meses, no sé, pero no a la sexta fecha no puedes estar pensando en sacarlo. Pero yo entiendo las necesidades de las inmediateces del fútbol de hoy y sé también que los técnicos vivimos de los resultados.
Con una ventaja de un gol conseguida en el estadio El Teniente la semana pasada, O'Higgins de Rancagua se juega desde las 21:30 horas su clasificación en la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Tolima de Colombia. En la previa de este trascendente tal compromiso, en el que el cuadro celeste no contará con el volante Felipe Ogás sancionado, su entrenador Lucas Bobaglio anticipa que podrían cambiar la forma de plantearse en el campo de juego de Ibagué.
Posiblemente no vamos a ganar la posesión, que tengamos que en algún momento armar un bloque más bajo de lo que habitualmente lo solemos hacer, y entender de que por más de que no tengamos la pelota, podemos soñar con la clasificación.
El entrenador argentino Walter Riboneto fue oficializado como nuevo técnico de Everton de Viña del Mar. El estratega, que no llega con buenos números desde Godoy Cruz, que descendió la temporada pasada en Argentina, se tiene fe en este nuevo proyecto para sacar a su equipo de los puestos de descenso.
Venimos a una liga que es muy táctica, que se puede intentar jugar, potenciar lo que vienen haciendo bien, que eso es importante.
En el inicio de los octavos de final de la Champions League, Galatasaray venció por la cuenta mínima a Liverpool en Estambul. Barcelona logró un empate agónico a 1 en Inglaterra frente a Newcastle, mientras que las goleadas llegaron a través del Atlético de Madrid, que venció 5-2 al Tottenham, y Bayern Múnich, que definió la serie 6-1 con el Atalanta ya en Italia. Hoy jugarán a las 14:45, Bayer Leverkusen Arsenal, mientras que a las 5 de la tarde la sorpresa, Bodo Glimt en Noruega, se mide al Sporting Lisboa, al actual monarca Paris Saint-Germain-Chelsea, mientras que el Real Madrid recibe al Manchester City en el Santiago Bernabéu, una especie de clásico en el principal torneo del viejo continente, como ya lo calificó el entrenador merengue Álvaro Arbeloa.
Aunque se haya repetido mucho este enfrentamiento, que se está convirtiendo ya en un clásico, creo que jugar una noche como la que tenemos en el Bernabéu con nuestro público es muy motivante.
Al cierre, y en el tenis, Nicolás Jarry sigue en la senda de derrotas tras caer ante el australiano Adam Walton 7-6-6-1 en el torneo Challenger de Cap Cana en República Dominicana. También quedó eliminado Tomás Barrios Vera luego de perder en 2 sets con el belga Rafael Collignon. Esta tarde debutará Cristian Garín con el checo Dalibor Svercina, número 109 del mundo.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
El CENTCOM, que es el Comando Central de Estados Unidos, aseguró haber destruido múltiples buques de guerra iraníes cerca del Estrecho de Hormuz, entre ellos 16 barcos minadores en el marco de los ataques contra el país persa al que acusan de haber amenazado la libertad de navegación.
El CENTCOM informó del número de buques eliminados en un mensaje en X al que acompañó con un video que muestra diferentes ataques a naves, muchas de ellas pequeñas lanchas y todos, a excepción de dos, amarrados a muelles.
Horas antes, el presidente Donald Trump había afirmado que las fuerzas estadounidenses eliminaron 10 de estas embarcaciones.
Así lo informó. Me complace informar de que en las últimas horas hemos golpeado y destruido por completo 10 barcos y o barcos inactivos de colocación de minas. Y más por seguir, escribió el mandatario en un mensaje en su red social.
Y el hijo y asesor del presidente de Irán, Yousef Pezeshkian, desmintió las especulaciones acerca de que el nuevo líder supremo del país, Mojaba Jamenei, haya resultado herido y afirmó que se encuentra bien.
Esto indicó: escuché una noticia sobre que el señor Mojtaba había resultado herido. Pregunté a algunos amigos que tenían contacto con él y dijeron que gracias a Dios se encuentra bien y no hay ningún problema, aseguró el asesor e hijo del presidente Masoud Pezeshkian, quien informó el diario Etemad.
Los rumores sobre la situación de Mojaba Jamenei surgieron después de que la televisión iraní usara el término Janbaz, que se refiere a los heridos en combate tras su elección como líder supremo, sin ofrecer detalles al respecto.
3 días después de su nombramiento, el nuevo líder de la República Islámica aún no ha aparecido en público ni se ha referido a la nación, lo que ha reforzado los rumores sobre su situación.
El diario estadounidense The New York Times reportó este miércoles, citando a 3 funcionarios iraníes, que Jamenei sufrió heridas en las piernas durante la primera jornada de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en unos bombardeos que mataron a su padre, a su madre, a su mujer y a uno de sus hijos, además de otros muchos altos cargos o dirigentes iraníes.
El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, calificó de mentira absoluta las declaraciones de Estados Unidos de que Irán tenía programado atacar a sus tropas.
Araghchi aseguró que el único propósito de esa mentira es justificar la operación Error Épico, una desgracia orquestada por Israel y financiada por ciudadanos estadounidenses, haciendo un juego de palabras para aludir a la denominada operación Furia Épica.
Washington ha alegado, entre otras cosas, que decidió bombardear Irán junto a Israel pese a que estaban en conversaciones para evitar ataques de represalia de Teherán contra sus tropas en la región.
Estados Unidos e Israel intensificaron ayer sus bombardeos contra el territorio iraní e incluso el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth afirmó que emplearon la mayor cantidad de cazas y la mayor cantidad de bombardeos.
Mientras Washington y Tel Aviv dicen que no quieren una guerra larga y que los iraníes buscan dialogar, Teherán niega tener intención de entablar nuevas conversaciones y advierte que será su país el que determine el fin del conflicto.
Y aviones de combate israelíes bombardearon durante una oleada conjunta a militares del régimen iraní en centros de mando, tanto en Teherán como en Tabriz, según un comunicado castrense.
Entre los objetivos atacados, Israel enumera un centro de mando de unidades especiales y un complejo de la milicia Basij en Tabriz.
Pero también habla de un complejo militar en una unidad de seguridad en Teherán, otro centro de la unidad responsable del lanzamiento de misiles balísticos y artillería y otro de la policía de inteligencia en la provincia de Marrakech.
El texto también detalla que los centros de mando y complejos fueron atacados mientras agentes del régimen terrorista iraní estaban ubicados en su interior.
Israel, en tanto, bombardeó un edificio residencial en un barrio céntrico de Beirut, en el Líbano, en su segundo ataque dentro de la capital libanesa después de que hace 3 días murieran 4 supuestos comandantes iraníes en un hotel del paseo marítimo de esa ciudad.
La acción alcanzó un apartamento en un inmueble ubicado en el área de Aishka Bakar, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, entre informaciones de potenciales víctimas mortales que todavía no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades sanitarias.
Y el Ministerio de Defensa de Qatar informó que ha interceptado un número indeterminado de misiles tras ataques aéreos lanzados por Irán contra Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
Lo dijo en la red social X, el Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas interceptaron un ataque con misiles dirigido contra Qatar, sin eso sí aportar más detalles.
Esa declaración llega horas después de que el Ministerio Saudí de Defensa informara de una oleada ofensiva de misiles y drones contra instalaciones de petróleo, una base militar y otras localizaciones del país.
6 misiles balísticos lanzados hacia la base aérea Príncipe Sultán fueron interceptados y destruidos, apunta en X uno de los mensajes publicados por el organismo, que también identifica ataques contra el campo petrolífero de Shaiban y la región de Al-Karij, entre otros.
Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos dijo que sus sistemas de defensa están respondiendo a una amenaza de misiles en una serie de mensajes publicados en X por la Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres de Emergencia.
La Guardia Revolucionaria de Irán anunció una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases estadounidenses en Irak, además de fuerzas navales de Washington.
En un comunicado difundido por la agencia iraní Fars, el cuerpo de élite aseguró que sus misiles golpearon el corazón de Tel Aviv en Israel, además de las bases enemigas americanas sionistas en Erbil, la principal ciudad del Kurdistán iraquí, y la quinta flota naval estadounidense desplegada en Medio Oriente.
Según otro mensaje de la Guardia Revolucionaria difundido por la agencia Tasnim y vinculada con este organismo, esta ola es la más devastadora y la más dura desde el inicio del conflicto y se llevó a cabo durante más de 3 horas de ofensiva.
La Agencia Británica de Operaciones Comerciales Marítimas, por su sigla conocida como UKMOT, UKMTO, y que monitorea la seguridad de barcos y marineros en el mar alrededor del mundo, alertó que un barco portacontenedores fue alcanzado por un proyectil a poca distancia del estrecho de Hormuz.
Según la alerta de esta agencia, el capitán del barco informó que el buque ha sufrido daños por un proyectil sin identificar, 25 millas náuticas, a 46 kilómetros, al noreste de Ras Al Khaimah, en la costa de Emiratos Árabes Unidos, un punto todavía situado dentro del Golfo Pérsico, pero a poca distancia de Hormuz, un estrecho clave en el transporte de crudo que se encuentra en alerta por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
El capitán de la embarcación aseguró que todos los integrantes de la tripulación están a salvo.
Esta agencia ha contabilizado desde el 28 de febrero, cuando empezó el conflicto, hasta el 10 de marzo, 14 incidentes que han afectado a barcos alrededor del Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión Europea siempre defenderá los principios de Naciones Unidas y el derecho internacional y recalcó que el bloque se fundó como un proyecto de paz.
Lo dijo ante el Parlamento Europeo. Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios, dijo von der Leyen.
En tanto, las autoridades de Corea del Norte mostraron su apoyo a la elección del recién nombrado nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mujtaba Jamenei, después de que su padre Ali Jamenei muriera a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores norcoreano dijo que, ante el reciente anuncio oficial de la Asamblea de Expertos iraní de que eligió a un nuevo líder, Pyongyang defiende el derecho a la libertad del pueblo iraní de elegir a su propio líder supremo, según recogió la agencia estatal KCNA.
Los líderes del G7 se reúnen hoy en una cumbre virtual de emergencia para coordinar su respuesta a la crisis económica desencadenada por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que desde el 28 de febrero ha sacudido los mercados energéticos mundiales.
La convocatoria, impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron en su condición de titular de la presidencia del grupo, fue confirmada por el primer ministro canadiense Mark Carney tras una conversación telefónica con el mandatario galo.
La sesión será el tercer encuentro en menos de 48 horas entre los miembros del Club de las Grandes Economías Industrializadas. El lunes se reunieron virtualmente los ministros de Finanzas y ayer lo hicieron sus homólogos de energía convocados también en París.
Según el ministro francés de Economía, Ronald Lescure, los 7 países están listos para actuar de forma urgente en el momento necesario y con todas las herramientas posibles para estabilizar el mercado del crudo.
Justamente ayer el presidente francés Emmanuel Macron reunió en París a cerca de una decena de jefes de Estado y de Gobierno para dar un impulso internacional a la energía nuclear, al defender que es una forma de reducir la dependencia a los hidrocarburos, cuyos precios han aumentado por la guerra en Medio Oriente.
La segunda cumbre de la energía nuclear para usos civiles contó con la presencia de mandatarios de Marruecos, Croacia, Armenia, Ruanda, Eslovaquia, Bulgaria, Bélgica, Ucrania y Grecia, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi.
Esta reunión, sin embargo, no contó con la participación de Alemania y España, mientras que Estados Unidos optó por enviar al subsecretario de Estado de Control de Armas y Seguridad Nacional, y China estuvo representada por su viceprimer ministro Zhang Wuqing.
Emmanuel Macron señaló que en todos los países donde se produce energía nuclear se incrementa la independencia energética. Esto en su intento por seducir a más naciones a su Alianza Europea por la Energía Nuclear, que cuenta hasta ahora con 16 países.
Queremos competitividad y para ello energía producida al precio más bajo posible, creando empleo. Queremos resolver los problemas del planeta y, por lo tanto, reducir las emisiones de CO2 mediante la producción de esta energía. Queremos mayor independencia. Cuando dependemos demasiado de los hidrocarburos, esto puede convertirse en un instrumento de presión, incluso de desestabilización.
La presidenta de la Comisión Europea, por su parte, lamentó que Europa cometiese un error estratégico al alejarse de la energía nuclear y anunció que el Ejecutivo Comunitario va a movilizar 200 millones de euros para apoyar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras.
La Agencia Internacional de Energía propone la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo disparados por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Esto según adelanta The Wall Street Journal.
Este diario estadounidense, que no identifica sus fuentes, detalla que la liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la Agencia Internacional de Energía pusieron a la venta en dos lanzamientos el año 2022 cuando Rusia comenzó su invasión a Ucrania.
La propuesta fue lanzada este martes en una reunión de emergencia de funcionarios de energía de los 32 países miembros de esta agencia, añade esta información.
Los países tendrían que decidir este plan durante esta jornada. La medida quedaría aprobada si ninguno de los miembros formula objeciones, aunque la oposición de un solo país podría retrasar su aplicación.
Hong Kong ha intensificado la lucha contra el contrabando de combustible ante el fuerte aumento de los precios de petróleo por la guerra en Medio Oriente, que ha estrechado el margen de precios entre China continental y la ciudad y ha elevado los incentivos para las redes ilícitas.
El comisionado de aduanas e impuestos especiales de Hong Kong, Chan Sat-sat, indicó que en las últimas semanas se interceptaron más camiones transfronterizos sospechosos de introducir gasolina ilegal en la urbe, muchos de ellos con depósitos ampliados o modificaciones para transportar mayores volúmenes destinados a gasolineras ilegales.